Vale. Bueno, está grabando ya. Buenas tardes. Gracias a mí, con Daniel, perdón, que estés aquí. Ahora mismo no he conectado a nadie al otro lado, pero supongo que podemos conectarlo. Paso el tiempo. Espero que hayáis aprovechado estos días para, bueno, para relajaros, para un poquitín de aire, también algo para estudiar, leer y un poco las ideas. Nosotros por nuestra parte vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Hoy vamos a terminar de ver el tema 12 y seguramente veamos entero el tema 13. Nos quedarían los temas 14, 15, 16 y 17 con los dos últimos días y desde mi punto de vista terminamos perfectamente en el calendario previsto, ¿vale? Bueno, antes de nada, ¿tenemos alguna duda por aquí? ¿Nada? Vale, perfecto. ¿Alguna duda? Si tenéis alguna duda, sabéis que me podéis plantear por los medios que ya veis. Y antes de empezar, exactamente igual que hacemos siempre, como os digo, os recuerdo cómo es el examen y os recuerdo las posibilidades que tenéis. El examen de esta asignatura va a ser un examen tipo test, 40 preguntas con 4 posibles respuestas. Cada pregunta aceptada vale 0,20, 0,25. Cada respuesta errónea resta 0,10. Y al examen podéis acudir con un material escrito, con un único material escrito. Es decir, con un manual que puede estar bien dicho, subrayado, pintarrajeado, escrito, con notas, con anotaciones, con llamadas, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, mi consejo es que utilicéis y que llevéis el manual del profesor José Caja Pastor, en tanto en cuanto es el profesor encargado de la asignatura y es la persona que va a poner el examen. Entonces, bueno, desde mi punto de vista sería un poco ilógico que no llevaseis ese manual. Y en segundo lugar, os convino a que adaptéis vuestro formato de aprendizaje en esta asignatura al formato del examen, ¿de acuerdo? Es decir, que intentemos no tanto memorizar las cosas, que además iba a ser algo dificultoso porque es una asignatura con bastante fárrago, sino saber movernos por el manual. Siempre os digo lo mismo, no nos va a dar tiempo a buscar las 40 preguntas en el manual, pero sí nos va a dar tiempo a buscar algunas preguntas siempre que sepamos más o menos. Entonces debemos de saber movernos por el manual para hacer estas cosas de manera que no dé tiempo y que nos salga bien el examen, que es un examen, por otra parte, perfectamente asumible según nos dicta la experiencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, decíamos, tema 12, el tema de las subvenciones de la Administración Europea, ya hemos estado viendo el otro día hasta la subvencionalidad de los costes y lo dejamos emplazado para ver el procedimiento de concesión de subvenciones en el día de hoy, ¿vale? Entonces, a la hora de hablar de la concesión de las subvenciones tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero, evidentemente, son las solicitudes de la subvención. Solicitudes que pueden ser presentadas de dos formas posibles, ¿de acuerdo? Bien por correo o bien por entrega directa. Evidentemente, la nueva normativa, las normativas más modernas, prevén la posibilidad de que se realice esa solicitud vía administración electrónica. No solamente prevén la posibilidad, sino que se fomenta esa posibilidad. por asuntos de concienciación ecológica y también por asuntos de facilidad, posteriormente a la hora de trabajar con esas solicitudes. ¿De acuerdo? Los solicitantes van a poder ser personas físicas o jurídicas y han de concurrir en ellos la probada, o ha de concurrir en ellos la probada capacidad financiera y también la probada capacidad organizativa que les permita, en su caso, hacer frente a aquello que han propuesto. ¿De acuerdo? En esa solicitud también debe incluirse el presupuesto previsto, teniendo en cuenta que esa solicitud es vinculante y teniendo en cuenta que luego esa solicitud será seleccionada o no. ¿Cuáles son estos criterios de selección? Bueno, pues son muy reducidos y a la vez muy amplios. Muy reducidos porque en realidad nos movemos por solo dos aspectos, ¿vale? Que son la capacidad financiera y la capacidad operativa. Lo que pasa es que, como os digo, son dos aspectos tan amplios que pueden ser ejemplificados, pueden ser dibujados desde los más amplios puntos de vista, por así decirlo. El procedimiento de evaluación de estas solicitudes de subvención tendrá o tiene una inspiración clara, en el procedimiento de contratación. Es mucho menos prolijo, es mucho menos amplio, ¿vale? Este procedimiento de evaluación puede articularse en diferentes fases selectivas, según la decisión de la administración que lo convoque. Y a lo largo de estas diferentes fases selectivas, el comité o el órgano que debe decidir podrá instar a los solicitantes para que faciliten información complementaria que faculte, que sostenga las afirmaciones vertidas en la solicitud. ¿Vale? En base a todo esto, se redactará un acta por parte del comité de evaluación y en base a ese acta, la administración encargada de decidir adoptará la decisión de la subvención. ¿Vale? Esta decisión debe incluir obligatoriamente tres elementos: el objeto y el importe global de la decisión, el nombre de los solicitantes a quienes va orientada y el nombre de los solicitantes excluidos y la causa de tal exclusión. ¿Vale? Y la causa de tal exclusión. A continuación se realizará la ejecución de la subvención. La ejecución de la subvención que fundamentalmente consistirá en el pago de la misma y que puede estar sujeta a dos tipos de controles. El primer tipo de control es sobre el procedimiento de adjudicación. Y el segundo es sobre la ejecución de la subvención. ¿Vale? En el caso de que este control sobre la ejecución de la subvención no sea satisfactorio, se podrán aplicar por parte de la administración correspondiente medidas concretas orientadas a corregir esas irregularidades. ¿Vale? En casos concretos de especial gravedad, las irregularidades pueden acarrear una decisión por parte de la comisión que consista en la suspensión de la ejecución de la subvención, poner fin al convenio de subvención, reducir el importe de la subvención e incluso recuperar los importes abonados indebidamente. Tendremos además diferentes infracciones. Infracciones que podemos describir fundamentalmente desde dos puntos de vista. En primer lugar, cuando los solicitantes de la subvención hayan incurrido en falsas declaraciones en relación a la información que les exigió la propia administración, o bien hayan sido declarados culpables de un incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en virtud de la subvención, o en segundo lugar, cuando los beneficiarios de esa subvención, en el momento de presentar la solicitud o durante la ejecución de esa subvención, incurran nuevamente en falsas declaraciones al facilitar la información requerida por la autoridad competente para requerirla. O bien, no incurran en falsa declaración, sino que incumplan el deber de suministrar esta información. ¿Vale? Y luego, por último, y ya terminamos con esto, tendremos los contratos de ejecución y ayuda financiera a terceros. Contratos que tienen menos importancia de la que pudiéramos pensar, en tanto en cuanto, aunque son existentes, están examinados de forma profusa y de forma muy estricta por parte del legislador, lo que de facto les aleja del uso continuado y del uso habitual a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, esto sobre las subvenciones europeas. ¿Tenemos alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta. Vale. Perfecto. Entonces pasamos al tema siguiente, al tema 13. El control sobre la administración europea. Los diferentes tipos de control sobre la administración europea. Porque, introducción, estos controles administrativos van a tener diferentes fases, diferentes caras, diferentes visiones. ¿Vale? Existen órganos propios de control de la administración europea. Vamos a verlos todos. ¿Eh? Existe en primer lugar el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el encargado, desde 1975, que es cuando surge, de examinar los ingresos y los gastos de la Unión Europea. Controlará no solo la legalidad y la regularidad en esos ingresos y gastos, sino también la buena gestión financiera que se realice al respecto. ¿Vale? En segundo lugar, tendremos al defensor del pueblo. Al defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una figura caracterizada fundamentalmente por su independencia y que está facultada para recibir reclamaciones por parte de cualquier ciudadano o por parte de cualquier persona física o jurídica que sea residente en un Estado miembro de la Unión Europea respecto a esas reclamaciones, respecto a lo que podríamos denominar, o a lo que se denomina, mejor dicho, una mala administración comunitaria. Mala administración comunitaria. Y por último tenemos otras dos figuras de menor importancia, que son el supervisor europeo de protección de datos y la llamada Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Bien, es un punto al control administrativo. Control administrativo de o sobre la Administración Europea. He visto que tenemos cuatro mecanismos propios de control administrativo. ¿No? El Defensor del Pueblo, Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. En cuanto al control judicial, existió un control jurisdiccional que podríamos denominar clásico. Un control jurisdiccional que llegaba vía contencioso administrativo y vía también a través de otros tribunales especializados, como el llamado Tribunal de la Función Pública. Tribunal de la Función Pública que hoy en día ya no existe, ¿vale? Tribunal de la Función Pública que hoy en día ya no existe. Hoy en día, lo más importante es el control jurisdiccional a través de diferentes recursos. Por ejemplo, el recurso de anulación. Mediante el recurso de anulación, lo que se solicita es la anulación de un acto. Sabéis a estas alturas perfectamente la diferencia entre anulación, entre nulidad, anulabilidad, etcétera, etcétera. Con el recurso de anulación se solicita la anulación de un acto. El objeto de este recurso de anulación serán actos legislativos, serán actos no legislativos de alcance general y serán, y esto es lo más común, lo que más aparece en número en el día a día, actos de carácter individual. ¿Vale? Actos de carácter individual. Los motivos para solicitar este recurso de anulación son variados. Incompetencia, que ha sido dictado este acto por un organismo incompetente, vicios sustanciales de forma, violación del tratado, desviación del poder o violación de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución. ¿Vale? Veis que son números clausus, pero a la vez es suficientemente amplio como para encuadrar en su interior, como para encontrar acomodo en su interior a prácticamente todos los actos de la todos los posibles actos considerados como inadecuados de la Administración Europea. ¿Vale? ¿Quiénes están legitimados para interponer este recurso? Bueno, pues estarán legitimados personas físicas y personas jurídicas que sean destinatarias del acto o bien que estén afectadas directa o indirectamente por el acto O bien, que ese acto reglamentario las afecte directamente y no incluya medidas de ejecución. ¿Vale? No incluya medidas de ejecución. En lo que respecta al plazo, los recursos de anulación deben interponerse en un plazo de 2 meses. 2 meses a partir de, depende del caso, no siempre es lo mismo, bien la publicación del acto, bien la notificación del acto realizada a la persona que posteriormente recurrirá, o bien desde el día en que esta persona recurrente haya tenido conocimiento del acto. ¿Vale? Si el vicio es de carácter formal, se admite que una vez subsanado ese vicio, siga reproduciéndose el acto. Incluso con efectos retroactivos. En el caso de que el vicio no sea formal sino material, se entenderá que la solución ha de ser la nulidad. ¿Vale? Esto en cuanto al al recurso de anulación. Tendremos en segundo lugar el llamado recurso por omisión. El recurso por omisión solamente puede concurrir, solamente se puede presentar, solamente se puede articular después de haberse producido una actuación. ¿Vale? Digamos que este recurso por omisión lo que hace es controlar la legalidad de la inactividad de las instituciones. Una actuación en negativo. ¿De acuerdo? Controla la legalidad de la inactividad de las instituciones. Solamente se puede interponer después de haber requerido a la institución en concreto para que actúe. En el caso de que no actúe, se puede interponer este recurso. Estarán legitimadas para interponer tal recurso las personas físicas o jurídicas que sean potencialmente destinatarios del acto omitido o que sean potencialmente afectados de una manera directa o indirecta. En cualquier caso, nunca estarán legitimados los particulares para recurrir la omisión de actos normativos. Y tendremos también aquí la llamada responsabilidad de la Administración Europea. La responsabilidad de la Administración Europea aparece en el artículo 340 del Tratado Fundacional de la Unión Europea y allí se habla de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea por daños causados por sus instituciones o sus agentes. Por daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Este recurso de responsabilidad extracontractual, por así decir, que en ocasiones se ha denominado recurso de indemnización, es un recurso contencioso en el cual se solicita no la anulación de un acto, sino la consideración, sustitución, recombinación de una conducta no adecuada por parte de la Unión Europea que provoca, en su caso, daños al particular. Es un recurso, pese a que externamente pueda presentar algunas similitudes, es un recurso diferente y autónomo respecto al recurso de anulación. Y es un recurso que tiene un plazo muy particular, que se fija en 5 años desde que se produjo, el daño establecido. ¿Vale? ¿Cuáles serán los requisitos para la existencia de esa responsabilidad extracontractual por parte de la Unión Europea? Bueno, pues los clásicos, podríamos decir, ¿no? Los clásicos que concurren también dentro de lo que podríamos denominar el derecho administrativo interno. En primer lugar, evidentemente, la ilegalidad del acto o la ilegalidad de la conducta de las instituciones o agentes europeos. En segundo lugar, que exista un daño indemnizable, que sea real y cierto. Y en tercer lugar, evidentemente, que haya una relación de causalidad entre la acción inadecuada de esa administración europea, de esos agentes europeos, y el daño que se considera indemnizable. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pues con esto hemos terminado el tema 13, que lo hemos visto muy muy rápido, como veis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Nada? Vale. Vale. Bueno, pues entonces, si no tenemos ninguna cuestión, pasamos al siguiente bloque temático, a la siguiente parte, que ya va a ser la última de, la última del temario, ¿no? Es la, perdón, la parte cuarta, que corresponde a los capítulos 14 a 17, y que nos explica la llamada ejecución del derecho de la Unión Europea. Se ejecuta el derecho de la Unión Europea, ¿vale? Yo os digo, si no tenéis ninguna duda, ninguna cuestión, ninguna cosa, comenzamos con este tema, capítulo 14, que lleva por título el derecho administrativo europeo en cuanto derecho de la ejecución del derecho europeo. Ya os digo, si no tenéis ninguna duda, empezamos con esto y vamos avanzando un poquitín. Este es el capítulo 14. ¿Vale? Si entendemos específicamente y de forma concreta el principio de ejecución indirecta en el derecho europeo, tenemos que entender que el régimen jurídico de la ejecución del derecho europeo vendrá prefijado por los derechos nacionales. Sin embargo, en base a una necesidad práctica de organizar adecuadamente y garantizar la plena eficacia del derecho europeo, sí que va a existir un régimen jurídico que podríamos denominar común para la ejecución del derecho europeo. Un régimen jurídico de carácter ejecutivo, cuya regulación, en principio, se lleva a cabo por parte de la Unión respetando la competencia ejecutiva última de los Estados. ¿Vale? En principio, luego en la práctica, esto se encuentra atenuado. Cada política europea va a presentar sus particularidades a la hora de configurar su ejecución, sus particularidades también en el régimen jurídico, de realización y funcionamiento, y va a tener soluciones de tipo sectorial que en algunos casos traspasan, saltan esa sectorialidad para acabar convirtiéndose casi en general. Evidentemente, la regulación ejecutiva de esas políticas europeas depende directamente del alcance concreto y específico de las competencias atribuidas a las administraciones europeas. En primer término y de forma general, el régimen jurídico de la ejecución del derecho europeo va a depender de las distintas modalidades de ejecución que el legislador pueda establecer. Modalidades que dependen de si se atribuyen de forma exclusiva a los Estados, a la Unión o de forma compartida. Algo que vimos ya en los primeros temas, si os acordáis. ¿Vale? Entonces, estas modalidades, como os digo, son régimen jurídico de ejecución directa, régimen jurídico de ejecución conjunta y régimen jurídico de ejecución indirecta. Vamos a ver hoy el régimen jurídico de ejecución directa. Veremos si nos da tiempo a ver el régimen jurídico de ejecución conjunta. Bien, en cuanto al régimen jurídico de ejecución directa, aunque en principio pueda parecer contrario a los propios ideales programáticos de la Unión, ya vimos en los primeros temas de este curso cómo la necesidad de asegurar una ejecución que sea a la vez eficaz y uniforme del derecho europeo en todos los estados de la Unión ha empujado a la propia Unión a atribuirse a sí misma competencias de ejecución directa. Competencias de ejecución directa que además no tienen una regulación general, sino que aparecen contenidas de manera sectorial. ¿Vale? Más aún, en ocasiones el legislador autoriza a la administración europea a recurrir a terceros en aquellos casos en los que dicha ejecución directa, incluya la gestión de fondos del presupuesto europeo. En ese caso, la administración podrá recurrir a terceros para gestionar para llevar a cabo la gestión de esos fondos. En esos casos, la delegación de competencias de ejecución, en este caso presupuestaria, a sujetos ajenos a la estructura administrativa de la Unión Europea, podrá revestir, podrá aparecer como una forma de gestión compartida cuando los beneficiarios sean los Estados miembros. Fijad la particularidad, estamos hablando de una gestión directa que a su vez se deriva en una gestión compartida. Pero también podrá revestir el aspecto de una gestión indirecta cuando los beneficiarios de tal gestión sean terceros países, organizaciones internacionales, organismos de derecho público de los estados, agencias como la Cruz Roja. ¿De acuerdo? Tenemos estas dos posibilidades. En este caso de gestión indirecta y con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión, las personas o entidades que asumen esa gestión indirecta han de asumir también una serie de obligaciones. En primer lugar, la creación de un sistema de control interno y eficiente, cuyo funcionamiento deben de asegurar. En segundo lugar, la utilización de un sistema de contabilidad que facilite en su momento una información exacta, fidedigna, exhaustiva, etc. Y en tercer lugar, deben de aceptar someterse a un control financiero externo. ¿Vale? Una auditoría externa que sea independiente. Adicionalmente, también deben aplicar normas y procedimientos apropiados para ofrecer financiación con cargo a los fondos de la Unión. Deben asegurarse la publicación de información sobre los preceptores y, por último, deben garantizar la protección de los datos personales conforme, evidentemente, a la normativa europea. Esta delegación puede ir bien a organismos públicos transnacionales, un fenómeno muy particular, muy concreto, muy entre comillas anómalo, y también puede ser una delegación contractual en organismos privados. Posiblemente cuando se pensó en esta delegación contractual en organismos privados, cuando se creó esta figura, se hizo pensando en las llamadas oficinas de asistencia técnica, oficinas que aparecen en los años 80 del siglo XX dentro de algunas direcciones generales como respuesta a al continuo incremento de tareas cada vez más específicas a realizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos contratos, esta delegación contractual en organismos privados, se ha ido extendiendo a otras figuras ajenas a estas oficinas de asistencia técnica, ¿vale? Por lo tanto, se han ido creando o han ido apareciendo, se han ido extendiendo contratos de asistencia técnica y administrativa con entidades privadas. Contratos de asistencia técnica y administrativa que habrán de basarse en unas normas claras, unas normas que tengan criterios armonizados y que tengan una exigencia de resultados. Entre esas normas podemos citar fundamentalmente 5. En primer lugar, los servicios a subcontratar deben definirse en términos de resultados, no en términos de recursos. En segundo lugar, para poder subcontratar esos servicios, será necesario disponer de contratos que presenten una oferta en régimen de competencia. En tercer lugar, se debe efectuar un seguimiento periódico de las prestaciones del subcontratista. En cuarto, la administración deberá tener capacidad técnica suficiente para determinar qué tipo de servicio se requiere y también para determinar, supervisar y ponderar los resultados. Y por último, la subcontratación en modo alguno puede atenuar la responsabilidad de la administración en relación a los servicios que habrán de ser prestados. ¿Vale? Bueno, si queréis, lo dejamos aquí y la semana que viene empezamos hablando de la ejecución conjunta como modelo ejecutivo europeo. La semana que viene veremos todo el tema 14 y seguramente buena parte o todo el tema 15. Y como os comentaba antes, bueno, pues dejaremos prácticamente emplazado el temario para que sea concluido en el tiempo preestablecido, en las horas que venían previstas para esta asignatura, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, los que estáis al otro lado. ¿Nada? Bueno, pues entonces, por mi parte nada más. Os emplazo de aquí en 7 días para que continuemos con la explicación de la asignatura. Y sí que os rogaría que, a ser posible, fueseis, no sé si estudiando, leyendo o avanzando un poco en el aprendizaje de la misma, en tanto en cuanto, como ya os comenté, si lo dejamos todo para la última semana, pues va a ser complicado, porque es una asignatura un poco curiosa, ¿vale? Por mi parte nada más, cerramos el vídeo y mañana por la mañana lo tenéis a vuestra disposición. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias.